Muy buenos días, Iglesia. Espero que estéis todos muy bien. Espero que nos podamos ver de aquí a poco, si Dios quiere. Me gustaría en esta mañana poder tener una nueva meditación en la serie de meditaciones sobre la figura de Daniel. Como dijimos hace un par de semanas, Daniel viene a ser un modelo para cómo vivir la fe nosotros en tierra hostil. Daniel, al igual que tú y que yo, le tocó vivir por sus circunstancias en una sociedad con unas normas, unos valores, un entendimiento, una realidad distinta y ajena al reino de Dios y a su voluntad. Y esto creo que coincide con nuestra vivencia de la fe. Tú y yo también estamos viviendo en una sociedad con unas normas, unos valores, un entendimiento que viene a ser hostil, contrario, opuesto a la realidad de nuestra fe, a la realidad del Evangelio y del reino de Dios. En este sentido, creo que la figura de Daniel es un personaje en la historia bíblica que se eleva como faro y como referente para cómo vivir la fe en medio de una sociedad contraria, en medio de tierra hostil. Una primera idea estuvimos considerando hace un par de semanas. Dejadme que haga un breve resumen de lo que vimos, sobre todo señalando dos ideas que creo que son importantes. Una primera idea, digo, que vimos hace un par de semanas, es una idea general, es una idea de carácter general, y es una idea que me gustaría que la pudiéramos mantener, que la pudiéramos sostener a lo largo de esta serie de meditaciones en Daniel. Me refiero a que la fe que descubrimos en la vivencia de Daniel en Babilonia, es una fe que se vive en una integridad y en una intimidad personal y privada, pero que se proyecta en un testimonio público. La fe, lo voy a repetir, la fe se vive en la realidad privada, pero que se proyecta en el ámbito público. Esta doble naturaleza de la fe, una fe que es un encuentro con el Dios personal y que viene a nuestro encuentro personal. Esta fe que se vive esencial y principalmente en el ámbito privado, de relación íntima, debe de trasladarse, debe de proyectarse en el tiempo, en las circunstancias que toque, también en la realidad pública. Cuando le tocó a Daniel y a sus compañeros dar testimonio público de su fe, así lo hicieron, aunque eso les llevase a pagar un coste muy alto, aunque eso le llevase incluso a poner su vida en juego, como bien sabemos, con el tema del foso de los leones o el horno ardiendo. Pero ellos dijeron en el momento adecuado, oportuno, cuando vieron que era necesario, dijeron a quién servían. Hicieron una proclamación de su fe pública. Una proclamación de su fe pública que era una respuesta de una vivencia de la fe en lo privado. Digo que esta es una idea general que me gustaría que la pudiéramos sostener y mantener a lo largo de esta serie de meditaciones en la figura de Daniel, porque creo que es una buena meta a seguir y a comprender para nosotros hoy. No solamente vimos esta idea general, también vimos un primer rasgo en la vida de Daniel. Cuando nos preguntábamos, ¿qué hizo Daniel para tener este tipo de fe exitosa en medio de tierra hostil? ¿Qué hizo? Un primer rasgo vimos que es tener conciencia de que Dios es soberano de la historia. El capítulo 1, verso 2, después de decirnos en el capítulo 1, verso 1, que Nabucodonosor vino y con todo su poder militar sitió Jerusalén, nos recuerda el verso 2, o nos informa el verso 2, mejor dicho, que fue el Señor el que entregó la victoria a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Más allá de las circunstancias de la estrategia militar, de las circunstancias históricas concretas, Daniel ha sabido ver que por encima de esa realidad está la soberanía de Dios gobernando, dirigiendo, permitiendo que la historia se desarrolle de la forma que se desarrolla. Esta conciencia de Dios como soberano de la historia, de Dios como soberano de la historia global, de las naciones, de los reinos, pero Dios también como el soberano de la historia particular, personal, de tu historia, de mi historia. Es un rasgo que, sin lugar a dudas, dejó huella y mantuvo la conciencia, la esperanza, el consuelo en la vida de Daniel en medio de unas circunstancias tan traumáticas como verse exiliado después de haber perdido en una guerra militar cruel toda su referencia de vida, su familia, su casa, sus amigos, su templo. Pero Daniel supo ver que Dios estaba ahí detrás. Esa conciencia de Dios como soberano de la historia es una conciencia que no podemos despreciar. Es un rasgo de la vida de Daniel que nosotros debemos de hacer nuestra. Nosotros también tenemos que ir creciendo y reconociendo a Dios como soberano de la historia en medio de las naciones, de la historia de cada uno de nosotros. En esta mañana me gustaría que pudiéramos meditar muy brevemente sobre un segundo rasgo fundamental, también creo, de Daniel, viéndolo como este modelo para vivir la fe en tierra hostil. Este segundo rasgo es que Daniel tuvo una conciencia de estar en batalla. Daniel tuvo una conciencia de estar en batalla. Y esta conciencia queda, a mi parecer, recogida en el verso 8, que dice: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Lo que está recogiendo el verso 8, en esta primera parte del verso 8, es una profunda determinación de Daniel. Cuando se nos hace una referencia al corazón, como bien sabéis, no es simplemente el lugar de las emociones o de los sentimientos. El corazón, para los hebreos, como ya os he comentado muchas veces y como sé que lo sabéis, es el lugar de la voluntad, es el lugar de los pensamientos, o mejor dicho, es el lugar de las convicciones. Esas convicciones, esos principios profundos que determinan nuestra voluntad, que marcan el rumbo de nuestro camino, de nuestra vida. Es ahí, en la residencia, en el corazón de esta convicción de la voluntad del ser humano, el de la voluntad de Daniel, que Daniel a ese nivel profundo se determinó no contaminarse. Esta convicción profunda, esta conciencia clara y determinada, viene tras una reflexión de lo que está sucediendo. Y descubre una conciencia de este joven Daniel de darse cuenta de que está en batalla. Nosotros hoy, a través de lo que nos ha sucedido con el coronavirus, todos tenemos quizá una mayor conciencia y, en ese sentido, una mayor determinación a no contagiarnos. Todos estamos mucho más pendientes de coger las mascarillas cuando salimos, de limpiar mucho más lo que tocamos, de limpiarnos las manos cuando llegamos a casa, de mantener unas distancias de seguridad. ¿Y de qué viene esto? Bueno, viene de una reflexión, también se nos ha informado a través de los medios, de una conciencia de que estamos en batalla, de que estamos en la batalla contra esta emergencia sanitaria. Algo semejante ha pasado en el interior de Daniel. Daniel ha descubierto, o mejor dicho, Daniel ha discernido, porque esta va a ser una de las ideas fundamentales en la persona de Daniel, su capacidad de discernir. Recordad que Daniel es el que sabe interpretar los sueños, el que sabe leer la escritura en la pared. Daniel va a ser el que se le va a revelar el futuro de los imperios que vendrán. Daniel va a ser una persona con capacidad de discernimiento. Y él ha sabido, bien joven, en medio de ese trauma personal que está viviendo, sabe darse cuenta que si bien una batalla ha terminado, la batalla militar ha acabado cuando Babilonia venció a los ejércitos de Judá, del reino de Judá, y conquistó Jerusalén. Si bien digo como una batalla ha terminado, una batalla militar, nada más terminar esa, comenzó otra. Ahora es Babilonia la que va a intentar administrar su victoria. ¿Y de qué manera? Se nos dice en el verso 2 que cogerán los utensilios de la casa de Dios, del templo, y se localizarán ahora, se desplazarán ahora al tesoro del Dios de Babilonia. No solo los utensilios, sino Daniel, junto con otros muchos, serán también desalojados de su tierra, como los utensilios del templo, y recolocados en otro lugar. No solo esto, sino que si os fijáis en los versos del 2 al 7, que serán en un sentido varias meditaciones que tendremos en los próximos domingos, si Dios quiere. Vemos que esta administración de la victoria por parte del reino de Babilonia es una programación bien pensada, bien determinada. ¿Con qué fin? Bueno, se nos expresa. Con el fin de plantear nuevos valores, nuevos absolutos, con el fin de crear una nueva lengua, una nueva expresión, con el fin de crear una nueva identidad, con el fin último de hacer de Daniel, del pueblo de Dios, siervos adecuados a la imagen y semejanza de Babilonia. Por 3 años, Daniel y sus compañeros van a estar en un intensivo para poder reformatear su cabeza, su identidad, su creencia y hacerlos dignos siervos del reino de Babilonia. Daniel, cuando toma conciencia de lo que esto conlleva, se determinó en su corazón no contaminarse. Tuvo conciencia de que se levantaba una nueva batalla, una batalla en la que no iba a haber espadas, una batalla en la que no iban a haber ejércitos, pero una batalla igualmente poderosa y fuerte, la batalla de recrear al ser humano a la imagen del reino de Babilonia. Y esta es la batalla en la que tú y yo también estamos. Quiero señalar que esta es la misma situación en la que se encuentra el pueblo de Dios hoy. También nosotros hoy no tenemos una batalla militar, no vemos tanques o soldados en las calles, pero no seamos ingenuos ni ciegos a la realidad de que tú y yo, que estamos viviendo en una tierra hostil, esta tierra hostil es precisamente hostil porque ha comenzado una feroz batalla en tu mente, en tu corazón, en tu manera de pensar, como quisieron hacerlo en la vida de Daniel y de sus compañeros. Un programa de formatear nuestra manera de pensar, de vivir, lo que es verdadero, lo que no es verdadero, de recrear de nuevo una pirámide de valores conforme a la Babilonia de nuestro tiempo. Daniel se propuso no contaminarse porque tenía una conciencia de batalla. Sabía que la batalla militar había terminado, pero que había comenzado una segunda batalla en la que él tenía que participar como soldado. ¿Eres tú, soy yo, consciente de la batalla que hoy tenemos que librar? ¿Eres tú consciente, soy yo consciente de que hoy también Babilonia está con un programa bien pensado, bien determinado, para decirte quién eres, lo que debes de pensar, qué es lo verdadero, qué es lo sagrado y qué es lo que no es sagrado? Que está intentando tomar tu manera de pensar, de ser, para formatearte y hacerte a la imagen y semejanza del reino de Babilonia de nuestro tiempo. Parte de cómo vivir con dignidad y con éxito nuestra fe en tierra hostil es darnos cuenta de que estamos en batalla. Y tengo la sensación de que en gran medida el pueblo de Dios en Europa, en España, en nuestra Barcelona, en gran medida cada uno de nosotros seguimos intentando vivir nuestra fe como si no estuviésemos en batalla. Este rasgo es esencial. Daniel llegó a esta conclusión después de descubrir, de abrir los ojos y darse cuenta de que había todo un propósito por parte del reino de Babilonia, de formatearlo y de que dejase de ser siervo del Dios viviente, ciudadano del pueblo de Dios, para venir a ser siervo de Nabucodonosor, ciudadano de Babilonia. Esa misma batalla la tenemos nosotros hoy. Daniel se dio cuenta de que su manera de vivir había cambiado, que tenía que vivir su fe en una nueva normalidad. No sé si esto suena, esto de nueva normalidad, pero la normalidad que él conocía, la normalidad de su casa, de su templo, de su tierra, de su lengua en Jerusalén, todo eso había cambiado. Y que ahora su fe se tenía que acomodar a esta nueva normalidad, la normalidad de vivir en tierra de Babilonia. Nosotros, hermanos, también vivimos en una nueva normalidad. John Lennox, al que tengo de referencia también para parte de esta serie de meditaciones, precisamente señala esta verdad. Dice que Daniel sufrió un cambio existencial porque fue trasladado, exiliado de su tierra a tierra de Babilonia. Pero que el cambio también puede suceder aunque tú y yo no estemos exiliados. Tú y yo estamos en el mismo lugar donde vivíamos hace 10 años. Pero el mundo a nuestro alrededor ha cambiado por completo. El hecho de la pandemia del coronavirus, creo que esto nos lo ha mostrado de una manera más evidente. Nuestra normalidad, nuestro mundo, aunque vivamos en el mismo lugar, cambia. Y fuerza que nosotros estemos con los ojos abiertos, con la palabra abierta, pero también con los ojos abiertos a mirar nuestro mundo y saber de qué manera hoy y de qué medios, de qué forma hoy Babilonia quiere acomodarnos, moldearnos, hacernos a su imagen, para hacernos buenos siervos de su reino. Hoy, hermanos, vivimos en un mundo distinto al de hace 20 años. Los valores, las referencias éticas, las referencias morales, las ideologías, el palpitar de la sociedad hoy es completamente distinto al de hace 20 años. Hoy nosotros también nos tenemos que acomodar, como Daniel, a una nueva normalidad, no porque hayamos cambiado de lugar de residencia, pero sí porque nuestro entorno ha cambiado. Y nos es necesario avivar y entender esta conciencia de que estamos en batalla. Descubrir de qué manera esta nueva Babilonia está intentando crear un nuevo programa para hacernos siervos de su reino. Espero, hermanos, que esta meditación sea un estímulo para abrir los ojos y meditar como hizo Daniel, a la luz de las Escrituras, mirando su realidad histórica y viendo cuán necesario es determinar de forma clara, de forma íntegra, de forma total, en lo profundo de su conciencia, de su principio, de su voluntad, en su corazón, cuán necesario es que tú y yo también hoy nos propongamos no contaminarnos. Que Dios os bendiga en este domingo. Os doy un beso y un abrazo de parte de Paula, de Alma, de Arán y mío. Que Dios os bendiga.